Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hay cosas que, aunque lleguen tarde, siempre son bienvenidas y sin duda que la Junta Electoral Central vaya a obligar a presentar el DNI para emitir el voto por correo es una de ellas. Tarde digo porque ya podían haber tomado también esta decisión antes de votar el 28 de mayo, como de hecho ya se hizo para todos los votantes empadronados en Melilla. Quizá pues nos hubiéramos ahorrado así esa sombra de sospecha, según empezamos a ver hace un par de semanas todas las operaciones policiales que, además de allí en Melilla, se extendieron días después a otros muchos puntos, sobre todo a Mojácar en Almería y también al Budeite en Murcia. Operaciones que, por cierto, hoy han regresado con los registros que está llevando a cabo la policía en despachos oficiales, precisamente de la Asamblea de Melilla. Pero el caso es que casi un mes después de que aquí mismo nos preguntásemos por qué nos estaba exigiendo una medida pues de sentido común como esta, finalmente sí que se va a hacer de cara a las próximas elecciones generales. ¿Tú has pedido el voto por correo para ese 23 de julio? Bueno, pues que sepas que cuando vayas a Correos a depositar ese voto, te van a pedir el DNI o, en su defecto, el pasaporte, el carnet de conducir o una tarjeta de residencia. Y si no puedes acudir personalmente, por ejemplo, personas con movilidad reducida o piensa también en gente que simplemente ya esté fuera de vacaciones, pues en este caso puedes enviar a un familiar, a un amigo, a alguien de tu entorno que tendrá que llevar una autorización con tu firma y con la suya. Y dirás, ¿y esto de la autorización no puede convertirse en un nuevo coladero? ¿Se podría falsificar? Bueno, pues para intentar evitarlo, lo que se va a hacer es obligar a que la Junta Electoral se quede con el documento junto a una fotocopia de tu DNI y también del carnet de quien lleve tu voto hasta correo. Así al menos corroboran que es auténtico, que es algo clave, fundamental. En resumen, medidas de control y sobre todo medidas de certidumbre, que es lo que más falta hace para disipar las posibles dudas con todo lo que ha pasado con la presunta compra de votos en las elecciones del pasado 28 de mayo. Y por cierto, hablando de dudas, es verdad que se ha dado un paso importante con esto de abrir la puerta a que cualquiera que tuviese las vacaciones contratadas antes del 30 de mayo pueda librarse de ser mesa electoral. Pero no te fíes del todo, ¿eh? Porque al final será la Junta Electoral de cada zona la que decida en este tipo de casos y va a depender de que tu mesa electoral tenga los miembros suficientes. Así que yo en tu lugar no perdería de vista los sorteos de mesas electorales que se van a celebrar en la última semana de este mes de junio, porque en ese bombo entramos todos, entramos los 35 millones de electores que hay en España. En esto sí que cabe decir aquello de que la suerte te acompañe. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y continúa la conmoción en toda Francia por ese terrible ataque perpetrado este jueves por un hombre en un parque de Annecy, en plenos Alpes. Dos de los niños heridos y un adulto continúan en estado muy grave. El presunto autor de ese ataque es un hombre de 31 años de origen sirio. Está detenido y sometido a distintos exámenes médicos. Descartado el móvil terrorista, el presidente Macron ha visitado hoy a las víctimas y a sus familias. Sin embargo, el protagonismo se lo lleva este viernes el llamado héroe de la mochila. En este Mediodía COPE te vamos a contar quién es este hombre del que hoy habla toda Francia. Y en Badalona ya son 21 los menores de edad identificados por su presunta participación en 8 violaciones grupales en el último año. 4 de ellos habrían participado en más de una. Sin embargo, 13 son inimputables por no haber cumplido los 14 años de edad. La mayoría de estos casos tienen algo en común. Pertenecen a entornos desestructurados y vulnerables. Y para los que quieran sol y temperaturas más propias del mes de junio que de marzo, buenas noticias, porque el tiempo parece que por fin empieza a estabilizarse un poco. Este viernes todavía notaremos los últimos coletazos de esa borrasca Óscar, con tormentas que pueden caer sobre la península y Canarias en cualquier momento del día. Pero ya a partir de este fin de semana los termómetros van a empezar a recuperarse. La próxima semana llegarán a los 35 grados en el Valle del Guadalquivir. Está claro, Pilar, que el refrán ha acertado y de pleno. Hasta el 40 de mayo, que diríamos es justo hoy, no te quites el sayo.
Ay, ese refranero español tan sabio. Gracias, Correas. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Alcaraz y Djokovic se enfrentan por un puesto en la final de Roland Garros de aquí a un ratito, ¿no?
A las 2:30 comienza tiempo de juego en COPE Más con el partido que todo el mundo espera. Esa semifinal entre Alcaraz y Djokovic. ¿Con qué última hora desde París, Ángel García?
Con una Félix Chatrier desde la que te hablo prácticamente vacía, esperando la batalla y esperando, por supuesto, a las 15.000 personas que la van a llenar, a abarrotar. Importante. Luce el sol, no hay ni una sola nube, por supuesto se va a jugar al aire libre, no va a hacer falta techar, aunque parecía que podía venir algo de lluvia. Han entrenado los dos, han calentado, muy tranquilo, muy sonriente Carlos Alcaraz, mucho más tenso, mucho más concentrado Novak Djokovic. A partir de las 2:30 lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE, a las 2:45 saltan a pista los dos jugadores y ha hecho de las 2:52 es el horario oficial previsto para el inicio de la semifinal. En juego la gran final de Roland Garros, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, el mejor partido de tenis que se puede ver.
A esta hora además está reunida la cúpula del FC Barcelona con Xavi Hernández tratando la renovación del entrenador y la planificación de fichajes. Hablando de mercado, hay movimientos oficiales de última hora. Badé se queda en el Sevilla hasta 2027 y Catena se va del Rayo a Osasuna 5 temporadas. Y además ya está concentrada la selección para la Liga de Naciones que arrancamos el jueves contra Italia.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE.
Estar informado.
Y seguimos también muy pendientes de la evolución del Papa Francisco, que sigue ingresado tras ser operado el miércoles de divertículos en el colon. Una evolución que la Santa Sede confirma que continúa siendo favorable. Nos vamos hasta Roma, corresponsal Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Se está recuperando tan rápido que hasta ha retomado el trabajo, porque ya no necesita estar todo el tiempo acostado. El último parte médico detalla que el cuadro clínico mejora progresivamente y que tras el desayuno ha comenzado a moverse y el resto de la mañana lo ha pasado incorporado en el sillón, lo que le ha permitido leer la prensa y firmar algunos asuntos urgentes. Al margen del comunicado oficial, por los pasillos del Gemelli corre la voz de que la mejoría es más que evidente. Lo cierto es que el Vaticano está dando mucha información sobre la salud del Papa, posiblemente para evitar rumores y especulaciones sobre la recuperación del pontífice. En estos momentos el Papa no tiene un médico personal y quien coordina la información sobre su salud es su enfermero Massimiliano Strapetti, el mismo que le aconsejó operarse hace 2 años y que gracias a su intuición, según aseguró el Papa mismo a Carlos Herrera, llegó a salvar su vida.
Gracias, Eva.
Un abrazo, Pilar.
Podemos y Sumar o Sumar y Podemos. En apenas 10 horas termina ya el plazo que establece la ley electoral para registrar coaliciones en el Congreso de cara a concurrir a los próximos comicios generales del 23J. El adelanto electoral que Pedro Sánchez hizo por sorpresa el pasado 29 de mayo provocó que se tira y afloja que durante meses han mantenido Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, de pronto hubiera que resolverlo a toda prisa, a toda velocidad. Pues bien, esta medianoche finaliza ese plazo y de momento no hay acuerdo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La única novedad es que las bases de Podemos han dado plenos poderes a su cúpula para negociar y decidir sobre Sumar en una consulta express que han hecho in extremis.
Sí, y esa consulta express permite desde ahora a la cúpula de Podemos sustentar de legitimidad sus decisiones. Jone Belarra e Irene Montero, con Pablo Iglesias al fondo, pueden hacer cualquier cosa. La pelota la acaba de dejar la secretaria general de los morados en el tejado de Yolanda Díaz. Acuerdo sí, pero siempre y cuando no haya un veto a la que consideran su principal referente, esto es, la misma Montero.
El compromiso de Podemos con la unidad es firme y que hoy la firma de Podemos en la coalición está garantizada. Pero queremos llegar a un acuerdo justo. El acuerdo puede darse en muy poco tiempo si hay voluntad por parte de Yolanda. Y también que no aceptamos ningún veto como parte de la negociación.
Traducido, cerrar o no un acuerdo, porque el núcleo duro morado aparece encasquillado en sus posiciones, rechazando lo que han denominado intentos de humillación por los aliados de Díaz, que dibujan a la ministra de Igualdad como un obstáculo para la unidad. Las negociaciones llegan así a su recta final muy embarradas por el cruce de golpes. Este ruido está lejos de ser la soñada rampa de lanzamiento hacia las generales para Díaz, que pretendió colar su oferta política como un movimiento ciudadano.
Gracias, Ricardo. Pues el nombre de Irene Montero es uno de los principales escollos para que ese acuerdo se produzca, escollo que ahonda tras conocerse esta semana que el Tribunal Supremo avala las rebajas de penas por la ley del solo sí es sí que precisamente ella abanderó. Ya son más de 1.100 las rebajas de condenas logradas por esa norma, con 115 agresores sexuales que han salido incluso de la cárcel. Además, hoy la ministra de Igualdad ha recibido otro revés porque ha sido condenada a pagar 18.000 euros por llamar maltratador al exmarido de una mujer condenada por secuestrar a su propio hijo. Pues miramos al 23 de julio, pero todavía prosiguen los ecos de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Y tienen varios ecos con dos puntos de nuestra geografía que entonces fueron protagonistas y que hoy vuelven a serlo. Melilla y Maracena, en Granada. Melilla, porque tal y como te acabamos de contar, agentes de la policía han registrado esta mañana varios despachos oficiales del ayuntamiento de esta ciudad autónoma dentro de la investigación abierta por la supuesta compra de votos por correo que supuso la detención de una decena de personas en plena recta final de la campaña de los anteriores comicios. La investigación, que está bajo secreto de sumario, está dirigida por un juez local. Y el otro punto es Maracena, un municipio de la provincia de Granada, y es en noticia por todo el lío que se produjo cuando en plena campaña electoral se conoció que la alcaldesa y candidata por el PSOE a la reelección estaba implicada junto con el número 3 del partido en Andalucía en un intento de secuestro a una compañera del consistorio. Pues bien, Berta Linares, la actual alcaldesa investigada por este caso y ganadora de los comicios, ha presentado esta mañana su dimisión para, asegura, facilitar la gobernabilidad. Y es que, sorprendentemente, el ayuntamiento podría acabar en manos del Partido Popular con el apoyo de Izquierda Unida. Y además, en la conformación de los próximos ayuntamientos, que será el sábado 17 de junio, pues hay uno en el que el PP tiene también un papel decisivo. Es el Ayuntamiento de Barcelona, de la ciudad condal. Si se votaran a sí mismos, podrían provocar que Xavier Trías, del partido de Carles Puigdemont, se hiciera con la alcaldía. Daniel Sirera, líder de los populares en el consistorio, le decía esta mañana a Herrera, a Carlos Herrera, aquí en COPE, que para él lo mejor sería que gobernara el socialista Jaume Collboni, pero sin la actual alcaldesa, sin Ada Colau.
Lo que pasa es que, claro, depende de, a ver si el señor Collboni, candidato del Partido Socialista, el que busque una fórmula imaginativa que le permita gobernar con, pues, no sé, con los apoyos de quien quiera, pero en solitario, y que, por tanto, no meta a los de Colau, que lo que pretenden es continuar destrozando Barcelona.
Pues gobierne quien gobierne, a partir del próximo 23 de julio lo que ya se vislumbra es que uno de los temas estrella de la próxima legislatura va a ser la vivienda. El acceso a ella tanto en alquiler como en compra. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cada vez dedicamos, Sefi, más porcentaje de nuestro sueldo a pagar el alquiler o la cuota de la hipoteca, y esto está suponiendo problemas a muchas familias para llegar a final de mes. De hecho, está provocando que estemos renunciando ya a cosas que son imprescindibles en nuestro día a día.
Pues fíjate, hemos renunciado a estar calentitos en casa. 2 de cada 10 familias, como la de Raquel, han pasado frío este invierno.
La he puesto por el día menos horas para que salte menos, y además le he bajado un grado de lo que tenía del año pasado. He pasado frío y encima ha sido bastante elevada la factura.
Si los impagos de alquiler e hipotecas han descendido un punto con respecto al año anterior, el frío en los hogares ha subido 4 décimas. Pero hay más. 4 de cada 10 familias no pueden hacer frente a un imprevisto. Nos hemos comido el colchoncito que juntamos en la pandemia y la subida de intereses nos dificulta conseguir un préstamo. Antoni Cunyat es economista.
Avanzamos en algunas cosas hacia una americanización de la economía española. Esto es algo muy típico en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos los datos son incluso superiores, ¿no? 6 de cada 10 familias no tienen capacidad de afrontar gastos imprevistos. Es un dato preocupante porque ante cualquier gasto imprevisto, claro, ¿qué haces?
Los precios de la cesta de la compra también han provocado que un 6% de las familias no puedan comer carne o pescado ni siquiera 2 veces a la semana.
Bueno, Sofi, como no todo van a ser malas noticias, los indicadores que manejan los expertos nos dicen que la tortilla puede darse la vuelta, que la cosa puede mejorar.
Mira, hay que partir, Pilar, de la base de que el 45% de los españoles tienen dificultades para llegar a fin de mes y el 20% está ya al límite. Las cifras mejoran un poco con respecto al año pasado. El IPC ya no sube tanto, aunque no baja, y los indicadores prevén un crecimiento para este año y para el próximo mayor del que se vislumbraba a finales del año pasado. Esto puede darnos un poco de aire, asegura el economista.
Con los datos que tenemos en la mano, la previsión es que las cosas mejoren un poco. No que haya un vuelco espectacular, una mejora espectacular, pero bueno, como mínimo las cosas no van a ir a peor. Entonces esperemos que la cosa vaya evolucionando moderadamente y lentamente bien.
Si nada se tuerce, Pilar, al menos, como explica Cunyat, no estaremos peor, que ya es un avance.
Gracias, Efi.
A ti.
Algunos ya se han enfrentado a ello, ¿eh? Se han quitado ya ese peso de encima. Otros están en esa tesitura y hay comunidades autónomas más rezagadas que harán las pruebas la próxima semana. Te estoy hablando de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, a la que estos días se someten 300.000 estudiantes de toda España. Nervios muchos, apuntes también por todos lados. Dormir poco, pues es otra de las características, ¿no? Porque hay una fotografía común sobre todo lo que rodea esta prueba. Ahora bien, lo que no es tan habitual es que las pruebas hayan generado un importante malestar entre docentes y los alumnos que se han presentado ya a ellas. Y es precisamente lo que ha ocurrido en Asturias y también en Cantabria. Inmaculada Rivas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gerardo Cisniega, ¿qué tal, compañero?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Inma, empezamos por ti, empezamos contigo. ¿Qué ha pasado exactamente allí en el Principado de Asturias?
Bueno, aquí el problema es el examen de química. Los estudiantes están disgustados por la dureza de la prueba. Dicen que ha sido de vergüenza, que no se ajustaba al temario ni al formato con el que han estado trabajando todo el curso y que les va a bajar la nota final. La mayor parte de los que han optado por esa materia enfocan su futuro hacia la rama sanitaria, medicina o enfermería, por ejemplo, con notas de corte muy altas. Sus aspiraciones ahora se ven truncadas. Algunos van a reclamar. El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, trata de poner todo en orden, asegura que las preguntas estaban en el temario y que además había posibilidad de elegir.
El examen tiene 10 preguntas y se eligen 5, ¿no? No era una pregunta obligatoria ni era un tema obligatorio. No hay ninguna razón para hacer una revisión general.
Ahora todos pendientes de las notas que saldrán el día 19.
Y Gerardo, me quedan 30 segundos. ¿Qué ha pasado allí en Cantabria?
Bueno, aquí la universidad reconoce que ha habido también errores en los exámenes de latín, historia, lengua y literatura. Ha anunciado este viernes que se tomarán medidas correctoras para no perjudicar las notas de los alumnos. También se ha anunciado que se aceptará la dimisión del coordinador de la EBAU, que es el responsable de los errores en esos exámenes.
Gracias, compañero. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Cristina Lagarde dice que el Banco Central Europeo llevará los tipos de interés a niveles suficientemente restrictivos para bajar la inflación. ¿Qué quiere decir con suficientemente restrictivos?
Que van a seguir subiendo los tipos, básicamente. Recordemos que el objetivo del Banco Central Europeo, Carlos, es bajar la inflación al 2% y que eso no...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Tous, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El próximo martes disfruta de La Linterna desde el Parque Energético de Cepsa en San Roque, Cádiz. Ángel Expósito se unirá a la plantilla para contarte de primera mano cómo Cepsa se está transformando en un referente europeo del hidrógeno verde y los biocombustibles sostenibles, impulsando la industria española para descarbonizar el transporte y mejorar el planeta. Todo en La Linterna, el próximo martes con Cepsa liderando la transición energética.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.